Político.
Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo.
Este es el Noticiero Televisión Martí.
El pueblo de Cuba tiene derecho, como cualquier pueblo, a una sociedad abierta, dijo la encargada de negocios del gobierno estadounidense en La Habana en un discurso sobre el 243 aniversario de la independencia de Estados Unidos que se celebra el 4 de julio. Mara Tecach añadió que el pueblo cubano posee la habilidad y el impulso para hacer que la economía prospere y que la vida florezca. La idea de una Cuba próspera no es solo un sueño, existen ideas claras sobre cómo hacer que suceda. Si tan solo el régimen tuviera confianza en el pueblo cubano implementaría su visión y lograría la Cuba soñada, dijo la funcionaria en una ceremonia en su residencia oficial en La Habana, en la cual participaron disidentes cubanos.
Son miles los migrantes que esperan en localidades fronterizas mexicanas el momento para declarar a las autoridades de Estados Unidos que cuentan con razones suficientes para pedir asilo político.
En Tapachula, México, algunos cubanos han recibido ayuda monetaria de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Ricardo Quintana tiene más detalles sobre el tema. Adelante, Ricardo.
Gracias, Karen. Alfredo, bueno, llegar a la Yuma, como dice, es el objetivo de una cubana que lleva semanas en Matamoros, estado mexicano de Tapachula. Sobrevive gracias a donaciones, almas caritativas que no abandonan al migrante a su suerte.
¿Qué quieres que te diga, hijo? Loca por irme para Yuma.
Es el sueño de esta cubana, parte de los miles de extranjeros que permanecen varados en Matamoros, estado mexicano de Tamaulipas. La mayoría no llegará a Brownsville, al lado estadounidense, hasta después de largas semanas o meses, ya que en un día las autoridades migratorias de Estados Unidos procesan entre 2 y 5 personas.
Dormida en el suelo 4 meses no es fácil.
Frente a la oficina de inmigración en Matamoros, se ha establecido un centro bien organizado de repartición de alimentos. No es mucho, pero suficiente para sobrevivir. Hay niños y de los más pequeños en este nutrido grupo que no pierde esperanza de llegar a su destino final. Sin embargo, hay casos que la arbitrariedad y la mala suerte combinan para dejar trunca la intención.
La gringa, no, la persona de Estados Unidos vino, nos hizo el papeleo, ya vengo por ustedes, voy a buscar una van, y en el momento que fue a buscar una van me denunciaron y vino inmigración mexicana y me sacó del puente. Ya mi familia y yo, es más, éramos los primeros de la lista, pero hay un control allá muy fuerte.
Arriesgar sus hijos, su vida, no duermen bien porque tenemos que viajar de ciudad en ciudad, o sea, son cosas de que en la vida uno ha pensado, con planeado jamás.
Una vez que los agentes de inmigración de Estados Unidos llaman a los solicitantes de asilo, la parte mexicana del puente deja pasar a las personas según el orden de la lista que se ha confeccionado.
Muchos creen de que se fue para Estados Unidos, está bien. No. Cuando uno viene sufre mucho, hambre, tiene persecución, lo tratan mal en las calles.
Los agentes de inmigración de Estados Unidos son quienes los procesan y a la postre determinan si califican o no para el asilo político. Entre tanto, en Tapachula, cubanos que llegaron a esa localidad mexicana procedentes de Trinidad y Tobago cuentan cómo se han beneficiado de la oficina de la ONU para los refugiados.
Hoy nos sentimos contentos, ya en un mes y 15 días que llevamos aquí, ya la ANUR de aquí de México nos ha dado esta tarjeta. Una ayuda monetaria por 4 meses que se demora el proceso de refugio aquí en México.
Una ayuda equivalente a $200 mensuales. Ernesto y su esposa vivieron año y medio en Trinidad y Tobago. Estuvieron en aquel grupo de cubanos que protestó frente a la oficina de ACNUR para reclamar ayuda como solicitante de asilo político.
Sin embargo, llevamos aquí un mes casi 2 meses y ya la ACNUR incluso nos ha dado una ayuda monetaria para que nosotros podamos seguir este proceso que estamos haciendo aquí en México lo más cómodo posible.
Más de 32 mil cubanos resultaron personas de interés para la ACNUR en 2018 por ser refugiados o solicitantes de asilo, de acuerdo al informe anual de tendencias globales de desplazamiento forzado elaborado por la referida Agencia de Naciones Unidas.
Se conoce de casos de migrantes de que luego de pedir el asilo o incluso pasar semanas retenidos en el territorio de Estados Unidos, son regresados al puerto fronterizo de entrada, donde se le hace entrega de un documento que regula su ingreso al país en calidad de retornado a México. Con este papel pueden estar legalmente en el país, pero no se le permite trabajar. Así concluyo. Vuelvo contigo al estudio, Alfredo.
Gracias, Ricardo. Y en Cuba, el régimen castrista hizo pública la decisión de incrementar el salario promedio, pero según la opinión de varios expertos, esto no hará más que aumentar la inflación y crear un caos en la ya paupérrima economía cubana. Mientras, para los cubanos, esta medida, que califican de irrisoria, no es suficiente ante la escasez y el alto precio de los productos en las tiendas del Estado. Yoandy Castañeda amplía.
Hoy estamos hablando de un incremento salarial en el sector presupuestado. A la reforma salarial vamos a ir después.
El sucesor designado, Miguel Díaz-Canel, hizo el anuncio de un incremento salarial entre bombos y platillos y con una amplia cobertura de la prensa oficialista. Pero el economista independiente Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en declaraciones a Radio Martí, dijo que incrementar los salarios a trabajadores del sector no productivo va a generar mayor inflación, más desorden de la economía interna y un incremento en la deuda pública superior a los 7 mil millones de pesos, en un proceso que de por sí denominó como esclavitud moderna.
Estos 400 pesos que parecen elevarse son una cifra bastante cuestionable, pues anteriormente el pago por resultado en las empresas y unidades presupuestadas del gobierno, el mínimo era establecido de 250 pesos. 250 pesos pagarle a un ser humano mensualmente, a un cubano de a pie, es una violación a los derechos humanos, indudablemente, que son alrededor de 10 CUC, algo así como 9 u 8 dólares. Es algo bastante precario y al presidente habría que preguntarle cómo creen que viven los cubanos, o mejor dicho, es decir, los esclavos cubanos.
También existe un componente político de fidelidad a la dictadura comunista.
Aquí primero es beneficiar a los que han permanecido en medio de estas condiciones, leales, aportando, yéndose por encima de esas necesidades.
De hecho, los periodistas oficialistas, que son controlados directamente por el Departamento Ideológico del Comité Central y cuyo salario básico es hoy de 385 pesos, cobrarán entre 1.100 y 1.300 a partir de julio. A nivel general, una subida al salario mínimo de 250 a 400 pesos al mes no visualiza una mejora en la adquisición de los productos básicos.
Espero que un día nosotros podamos sobrevivir como seres humanos. Es más que le puedo decir. Yo creo que ando una basura.
Básico, justo. Tienen que aumentarle mucho más entonces. Mucho más. ¡Buf! Un mundo. Si todos están divisos.
Por su parte, uno de los voceros digitales del régimen, Iroel Sánchez, tuiteó acerca del aumento salarial como un logro del castrismo y le llovieron las críticas en las redes sociales. Un usuario le respondió: el 68% aumentó de 20 dólares al mes a 34. Eso es esclavitud. Ustedes están viviendo en otro planeta. Siguen viviendo en los 60 y estamos en 2019. Siguen hipnotizados por el culto a Fidel Castro, que está totalmente obsoleto. Tienen que cambiar o más nunca van a salir de la pobreza. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la UNEAC, concluyó el noveno congreso retomando las directrices del discurso del dictador Fidel Castro, conocido como Palabras a los Intelectuales, que marcó por décadas la férrea política de censura cultural aplicada por el régimen comunista cubano. Yolanda Huerga informa.
La UNIAD concluyó su noveno congreso reafirmando las palabras a los intelectuales de Fidel Castro, que trazaron sin dejar resquicio la política cultural en la isla comunista.
La misma política, la misma línea de proyección de la Asociación Cultural, que solamente es uno de los brazos ejecutores del partido, como es lo es la CTC, como lo son la Asociación Hermanos Ahí. Y esto reafirma el estancamiento y la imposibilidad de salir del bache en que nos encontramos como nación.
Lamentó el escritor Jorge Olivera Castillo, quien además se refirió a la ausencia en los debates del decreto 349.
Se ha engavetado y que fue una manifestación de la revisión y la confirmación de la vigencia de las palabras a los intelectuales.
En el Congreso fue elegido como nuevo presidente Luis Morlote Rivas.
Un talibán realmente representa la proyección realmente que adoptará esta institución.
Para el también escritor Ángel Santiesteban, ningún Congreso ha abordado los verdaderos problemas y conflictos de los escritores y artistas cubanos.
Todos los problemas que enfrentaban los artistas como creadores y como ciudadanos y como entes políticos también, y en definitiva no se resolvía nada. Los congresos son para afianzar el sentido político de las palabras con la revolución todo y contra la revolución nada.
Al abrir los debates, la ensayista Graciela Pogolotti llamó a no olvidar que la ley Helms-Burton, además de proponerse estrangular económicamente a Cuba, es un proyecto anexionista que busca hacer de la intervención un destino para la isla. Para la intelectual oficialista, eso implica recurrir a la historia y a la continuidad del socialismo como única salida posible. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El famoso compositor y arreglista cubano Juanito Márquez, que está cumpliendo 90 años de edad, recibió un homenaje en la ciudad de Miami. El evento se llevó a cabo en el Salón Verde de la Universidad Internacional de la Florida, donde se hizo un resumen de su gran carrera artística, que está definida en dos épocas. En Cuba, de 1948 hasta 1968, con temas como Alma con Alma y el inolvidable Ritmo Paca. Después, de España a Estados Unidos, donde comienza a trabajar con Gloria y Emilio Estefan. Esta asociación produce el larga duración Mi Tierra.
Queríamos mostrarle al mundo de dónde había salido ese amor que nosotros teníamos por la música y cómo sonaba esa música legítima. Usamos instrumentos de esa época. Queríamos algo muy nostálgico. Y eso fue antes de Buena Vista, que en realidad eso es lo que es Buena Vista, pero con canciones originales. Y eso fue, logró todas las metas que habíamos tenido. Se hizo con mucho amor, con mucho cuidado, con mucho respeto, usando personas como Juanito Mar.
Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes, por supuesto, queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Marianao, en La Habana. Todos gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Televisión Martí. La isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos. Estás viendo Televisión Martí.
La reunión entre el presidente Donald Trump y Kim Jong-un este pasado fin de semana permitió reactivar las conversaciones sobre la desnuclearización de Corea del Norte. Previamente, el mandatario estadounidense reinició también las negociaciones comerciales con China y detuvo el cobro de los aranceles. Vanessa Cardona informa.
Tras una tregua en su guerra comercial con China, el presidente Donald Trump viajó a la zona desmilitarizada en la frontera entre las dos Coreas para entrevistarse de nuevo con Kim Jong-un. El mandatario estadounidense hizo historia cruzando la llamada zona desmilitarizada, la frontera entre las dos Coreas, el reducto más sangriento de la Guerra Fría. Desde ahí, el presidente estadounidense y el gobernante norcoreano caminaron hasta la jurisdicción territorial de Corea del Norte. La importancia del gesto de Donald Trump no es insignificante. Es el primer presidente norteamericano que accede a lo que, para la nomenclatura del Pentágono, es suelo de un país enemigo.
Hemos generado una gran relación. Si vamos atrás 2 años y medio y miramos a lo que ocurría entonces, antes de que yo fuera presidente, se vivía una situación muy, muy mala, una situación peligrosa para Corea del Sur, Corea del Norte y el mundo. Si no fuera por la excelente relación entre nosotros dos, no hubiera sido posible coordinar este encuentro de un día para el otro. Estoy seguro de que esta excelente relación seguirá trayendo noticias inesperadas pero buenas, que ayudará a superar las dificultades y los obstáculos que enfrentamos.
Los escasos metros de Trump en Corea del Norte tienen un simbolismo crucial. El encuentro pretende reactivar el diálogo entre las Coreas y rebajar la tensión nuclear. Por otra parte, el presidente estadounidense también se reunió con el presidente de China, Xi Jinping, donde acordaron reanudar las consultas económicas y comerciales entre sus países sobre la base de la cumbre del G20 en la ciudad japonesa de Osaka, celebrada el pasado sábado.
Nosotros tuvimos una buena reunión con el presidente Xi de China. Excelente, yo diría excelente, lo mejor que pudo haber sido. Nosotros discutimos muchas cosas y estamos de nuevo en el camino correcto y veremos qué pasará, pero tuvimos una buena reunión.
Se acordó que Estados Unidos no impondrá nuevos aranceles a las exportaciones chinas y los equipos de negociación comercial y económica de los dos países tratarán temas específicos. Este fin de semana fue muy productivo para el presidente Donald Trump. Por ahora han terminado las tensiones económicas entre Estados Unidos y China e hizo historia al cruzar territorio que Washington considera enemigo. Sin embargo, el mandatario reconoció al acabar la cumbre con Kim Jong-un que esta habría sido aún más histórica si se hubiese conseguido algo. Pese a esto, puede haber un cuarto encuentro si Kim Jong-un acepta la invitación de Donald Trump para visitar Washington. Vanessa Cardona, Radio Televisión Martín.
La soberana Asamblea Nacional, reconocido así por todo el mundo y los venezolanos. Nuestro país vive hoy un momento muy difícil.
Amanecerá otra Venezuela.
La muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta llenó de luto e indignación al mundo entero y sobre todo a las Fuerzas Armadas venezolanas, según el presidente interino Juan Guaidó, quien además aseguró que sirve de motivo para seguir la lucha con el objetivo de poner fin a la usurpación de Nicolás Maduro. Alejandro Marcano Santelli amplía.
La muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, un militar y opositor del régimen, indigna al mundo entero.
Confirmamos el asesinato del capitán de corbeta Acosta Arévalo. Habíamos anunciado el día martes su desaparición, su secuestro en el Parlamento Nacional junto a otros 6 oficiales. De hoy se confirma lamentablemente el asesinato luego de haber sido torturado salvaje y brutalmente.
Para Guaidó las apariencias ya no importan para el régimen de Nicolás Maduro, al que según Guaidó poco le interesa que la alta comisionada de los derechos humanos para la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, esté por emitir un informe sobre su gestión. Nada ha impedido que las torturas, las desapariciones y las muertes de disidentes sean noticia cotidiana en Venezuela.
No es la primera vez que en Venezuela denunciamos este tipo de hechos. Recordemos a Fernando Albán. No es la primera vez que denunciamos tortura en el país a manos de funcionarios, incluso no venezolanos, dentro de la Fuerza Armada.
La semana pasada no había concluido la visita al país de Michelle Bachelet cuando comenzaron los reportes de al menos otras 6 desapariciones forzadas de militares retirados. El pasado viernes 28 de junio, pasada una semana de esas denuncias, parte de los militares de este grupo fueron trasladados a tribunales y evidenciaban haber sufrido torturas. Reacciones y condenas a nivel mundial no se hicieron esperar. Denunciamos la muerte sin sentido del capitán Acosta Arévalo a manos del régimen de Maduro. La DIGESIN es responsable de su tortura y muerte, junto con sus cuidadores cubanos, aseguró el asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, también en Twitter. La Unión Europea aseguró que la muerte de Acosta Arévalo no puede pasar desapercibida y el presidente colombiano Iván Duque insistió en que el mundo debe ponerle fin a la dictadura de Maduro. El gobernante venezolano no solo indicó que ordenó una investigación exhaustiva del hecho. Sin embargo, al tema que más le dedica atención es al diálogo en Noruega, que supuestamente iba a tener otra cita en Oslo esta semana.
Yo prefiero entonces callar, porque en estos casos quiero que el diálogo continúe. ¿Cómo va a continuar? Eso es lo único que les puedo adelantar. El diálogo con los noruegos sí va a continuar. Y vamos a avanzar en acuerdos verificables, cumplible por la paz de Venezuela.
Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí.
Bueno, hacemos ahora una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Así como a los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. No se vayan, regresamos en solo unos minutos.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
Miles apoyaron en las calles de Brasil al ministro y ex juez Sergio Moro, cuya actuación en el caso del ex presidente Lula da Silva fue criticada por un sitio digital. La agencia francesa de noticias tiene esta información.
Miles de brasileños salieron el domingo a las calles de casi 30 ciudades de todo el país en respaldo al ministro de Justicia y Seguridad, Sergio Moro. El ministro era un poderoso juez antes de sumarse en enero al gobierno de Jair Bolsonaro. Y ahora es acusado de haberse conjurado con fiscales para impedir que el líder izquierdista Luis Inácio Lula da Silva participara en las elecciones de 2018. Las denuncias fueron hechas por el sitio web de investigación The Intercept.
Yo creo que el ministro Moro es fundamental.
Creo que el ministro Moro es fundamental para todo lo bueno que está pasando en este país. Me muestra una persona en la que el pueblo podía creer, depositar su confianza.
Que el pueblo depositase su confianza.
¿Dónde se vio un site?
¿Dónde se vio que un sitio mundial de esos esté haciendo esto en Brasil y no tener ningún castigo? Creo que habría que juzgar a ese sitio y no venir a hablar del ministro Moro. Es un tema de soberanía brasileña. El presidente Bolsonaro expresó en Twitter sus felicitaciones a los manifestantes, mientras que Moro les agradeció por creer en su trabajo. El ministro ha declarado que es víctima de una venganza por sus esfuerzos anticorrupción.
Y un senador de centro-derecha, un exintendente de izquierda y un economista liberal disputarán en octubre la presidencia de Uruguay por los partidos políticos mayoritarios tras las elecciones internas partidarias celebradas este pasado domingo.
Uruguay ya tiene sus candidatos para las presidenciales de octubre. Las elecciones internas celebradas el domingo colocaron en carrera de los tres partidos políticos mayoritarios a un senador de centroderecha, un exintendente de izquierda y un economista liberal. En el oficialista Frente Amplio, el candidato será el exintendente de Montevideo, Daniel Martínez, de 62 años, que tendrá el desafío de mantener en el poder a la coalición de izquierda, desgastada tras 15 años de gobierno. En la oposición, el senador del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, de 45 años, se impuso por amplio margen al empresario multimillonario Juan Sartori y al senador Jorge Larrañaga. Lacalle es hijo del expresidente Luis Alberto Lacalle y es la segunda vez que disputará la presidencia, tras perder en 2014 con Tabaré Vázquez. La gran sorpresa tuvo lugar en el Partido Colorado, donde el economista Ernesto Talvi, de 61 años y un debutante en la arena política electoral, se ubicó cómodamente por delante del dos veces presidente Julio María Sanguinetti. Un 40% de los uruguayos votó en estas elecciones no obligatorias. Los de octubre serán unos comicios presidenciales particulares, por la ausencia de líderes históricos entre los competidores. Si ningún candidato obtiene más de 50% de los votos en la primera instancia, habrá una segunda vuelta el 24 de noviembre.
El camino hacia la adopción del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, anunciado la pasada semana, no está libre de escollos. Mientras los negociadores celebran el pacto tras 20 años de diálogos, los agricultores franceses lo consideran inaceptable. La agencia francesa de noticias tiene los detalles.
Sonrisas entre los mandatarios europeos y sudamericanos en Osaka tras el anuncio el viernes de un acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. El pacto, considerado histórico tras dos décadas de negociaciones, afectará a 770 millones de personas y un cuarto del Producto Interno Bruto Mundial. Demuestra que en estos momentos difíciles se pueden alcanzar acuerdos mutuamente beneficiosos. Pero el acuerdo también ha generado fuertes dudas sobre su aplicación. El Mercosur tuvo que abrir sus puertas a la industria europea, particularmente a la automotriz, pero también a los sectores químico y farmacéutico, así como sus mercados públicos. A cambio, la Unión Europea facilitará el acceso a su mercado a Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, ávidos de vender azúcar, etanol, carne de ave y de ternera. Los agricultores europeos alzaron la voz de inmediato contra el acuerdo comercial y aseguran que amenaza su actividad. En este contexto tenso, la necesaria aprobación de los 28 Estados miembros y del Parlamento Europeo anticipa un largo camino por recorrer antes de que el acuerdo entre en vigor.
Y una multitud se reunió en las calles de Nueva York el domingo para un histórico desfile del orgullo gay, en el que se esperaban 3 millones de personas, 50 años después de los disturbios de Stonewall, que simbolizan el inicio del movimiento moderno por los derechos de los homosexuales.
Se esperaban 3 millones de personas al cabo de este histórico desfile del orgullo gay en Nueva York. La marcha conmemora este año medio siglo desde los disturbios de Stonewall, que simbolizan el inicio del movimiento moderno por los derechos de los homosexuales. Representa el sueño hecho realidad que teníamos cuando éramos un pequeño grupo de activistas tratando de poner en marcha un movimiento. Durante 20 años no llegamos a ningún lado, hasta 1969, cuando la gente tuvo suficiente autoestima y dijo: no soportamos esto más, y se defendieron peleando. Afuera del bar gay de Stonewall en Greenwich Village se registraron desde el 28 de junio de 1969 y durante 6 días duros enfrentamientos entre la policía y militantes homosexuales hartos de la represión contra su comunidad. Las manifestaciones impulsaron el movimiento por los derechos de los homosexuales y dieron origen al primer desfile del orgullo gay en junio de 1970. Una iniciativa que se extendió por distintas metrópolis del mundo, a pesar de que la homosexualidad continúa siendo perseguida en unos 70 países. Una segunda manifestación menos multitudinaria en Nueva York fue promovida por quienes sostienen que la celebración del orgullo perdió su espíritu. Muchas de las compañías que quieren ser parte de la marcha también donan toneladas de dinero a políticos que son anti-LGBT. Y es realmente falso que digan: oh sí, apoyamos a los gays, y luego abandonen a la comunidad por completo. Los organizadores de esta segunda manifestación critican el hecho de que el acto oficial esté patrocinado por 70 empresas, entre ellas Morgan Stanley, AXA y Delta, y llaman a mantener la tradición radical de la revuelta de Stonewall.
Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Rompiendo la censura de la información.
Cañonazo, nos damos cuenta de que el pueblo cubano es engañado. Ellos nunca dicen la verdad de todo lo que está ocurriendo en Cuba y en los países aliados del régimen nuestro, que todos son una mentira y engañan al pueblo día a día.
Ahora los cubanos en la isla nos pueden ver en vivo, vía satélite, por la internet, a través de las memorias flash y los DVDs que se distribuyen en Cuba.
Gracias al Cañonazo, nosotros vivimos la verdad de lo que está ocurriendo en Cuba.
Y como nos dicen desde la isla, el contenido de Televisión Martí lleva a los cubanos a través del Cañonazo de las 9.
El régimen cubano piensa que tiene censuradas las transmisiones de radio TV Martí de Cuba. Nosotros, a través del Cañonazo, estamos disfrutando de su programación. Cada día más se suma más pueblo para él. Somos Martí.
Únete a las tantas personas que se informan a través del Cañonazo de las 9.
La reunión de evaluación del acuerdo nuclear celebrada en Viena la semana pasada sirvió para lograr progresos, pero las conclusiones no son suficientes, declaró el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán.
Reunión tensa el viernes en Viena entre Irán, países europeos, China y Rusia. El encuentro buscaba evitar que se desmorone el acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Participaron representantes de los estados que aún permanecen en el acuerdo firmado en 2015, del que Estados Unidos se retiró el año pasado. Según Irán, hubo avances, pero no los suficientes.
Hoy tuvimos una larga reunión del Comité Conjunto durante más de 3 horas. En general, creo que fue un encuentro positivo y constructivo. Puedo decir que fue un paso adelante comparado con las reuniones anteriores, pero aún no es suficiente y no cumple las expectativas de Irán.
El tratado busca garantizar la naturaleza pacífica del programa nuclear iraní. Pero desde la salida de Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump apuesta por una estrategia de tensión máxima frente a Teherán y volvió a aplicar duras sanciones contra el país que asfixian su economía. China prometió seguir importando crudo iraní pese a las presiones estadounidenses.
Rechazamos la imposición unilateral de sanciones y para nosotros la seguridad energética es importante y la importación de petróleo es importante para la seguridad energética china y el bienestar de la población.
Para seguir en el acuerdo, Teherán exige poder seguir exportando su petróleo y ha amenazado con superar los límites máximos de uranio enriquecido establecidos en el acuerdo.
Y casi un centenar de personas resultaron heridas el lunes en la explosión de un coche bomba en plena hora punta en el centro de Kabul, seguida por el asalto de hombres armados de un edificio.
Un coche bomba explotó el lunes en Kabul, capital de Afganistán, provocando casi un centenar de heridos. Unos 50 son niños. El atentado, reivindicado por los talibanes, tuvo lugar en plena hora punta en un área de edificios militares y gubernamentales. 5 escuelas resultaron además dañadas. La explosión fue seguida por el asalto a un edificio por parte de hombres armados que se enfrentaron luego a las fuerzas especiales de la policía. El ataque tiene lugar poco después de que Estados Unidos y los talibanes reanudaran sus negociaciones en Doha para encontrar una salida al conflicto en Afganistán. Las negociaciones empezaron en septiembre de 2018 y giran en torno a cuatro puntos principales: la retirada de las tropas estadounidenses, la garantía de que Afganistán no dará cobijo a los grupos terroristas que quieran atacar otros países, un diálogo interafgano y un alto el fuego permanente.
Durante los últimos tres días de la pasada semana, el programa de La Voz de América y Radio Libertad, Hora Actual, que se transmite desde Washington, tuvo a su presentador desde los estudios de Radio y Televisión Martí. Álvaro Alba conversó con el periodista y conductor Román Mamonov, quien nos detalla las funciones y objetivos de esta misión, de esta programación.
Hora Actual, Настоящее Время, es un proyecto conjunto de La Voz de América y Radio Libertad, que se inició en febrero del 2017 tras el éxito del programa noticioso de igual nombre que se inició en octubre del 2014. Es una red de televisión y noticias digitales en ruso las 24 horas del día, dirigida a la audiencia de Rusia, países de Europa Central Oriental y rusoparlantes de todo el mundo, dice el periodista y presentador Román Mamonov.
Hora Actual en la actualidad es una programación universal que intenta alcanzar a la audiencia rusoparlante, sin que sea solamente el espacio postsoviético, o sea, Rusia y los países bálticos. También comprende los emigrantes rusos en Europa Central, que pueden vernos por satélites, internet, la página digital, y son muy activos en los medios sociales. Pretendemos ser una alternativa a los medios de prensa rusos y dar un panorama general de cómo vemos los acontecimientos desde la perspectiva de Washington.
En casi ya cinco años de labores, la programación de Hora Actual se ha diversificado.
Ahora tenemos un canal y en el 2014 comenzamos con una producción conjunta entre La Voz de América y Radio Libertad. Y eran solo 30 minutos que transmitían las estaciones locales. Ahora somos un canal en todo el sentido de la palabra, con muchos programas informativos, documentales, dedicados muchos de ellos a Rusia o América. Tenemos un programa de cocina que lo mismo presenta los platos georgianos, armenios, un canal para verlo en su casa como opción ante los canales nacionales. No nos especializamos en temas muy locales, sino damos una visión más global.
Los días 26, 27 y 28 de este mes, el programa se desarrolló en Miami, donde tuvo lugar el debate de 20 aspirantes a la nominación demócrata a la Casa Blanca para las presidenciales del 2020.
Esta es nuestra primera experiencia, pero no es la primera ocasión que lo hacemos en otra locación. Pero sí la primera desde Miami. Aquí tiene lugar un evento importante, los debates, y debemos estar aquí. Y decidimos que para nuestros televidentes es importante que vean que el canal está aquí, que transmitimos desde el lugar. No estamos sentados en la redacción utilizando los servicios de las agencias, que estamos aquí, llevándole lo que dicen los políticos, hablando con los residentes, con los emigrantes de Cuba, de Venezuela. Es importante estar cerca de los acontecimientos.
El tema de Rusia estará presente en la futura contienda presidencial de Estados Unidos, dice Mamonov.
Estoy convencido que el tema Rusia estará presente. Ya se habló en los debates. De Blasio llamó a Rusia el principal peligro para Estados Unidos por la interferencia de Rusia en las elecciones, el impeachment, que tiene que ver con la investigación sobre Rusia. En julio, Mueller testificará sobre la investigación a Rusia. Y si los servicios de inteligencia aciertan y Rusia vuelve a entrometerse en la vida política estadounidense, el tema estará de nuevo en el orden del día. Y eso no será bueno para Rusia, porque habrá una retórica antirrusa.
En diciembre del 2017, la Duma rusa aprobó una ley que permitió al Ministerio de Justicia ruso declarar a la VOA, Radio Europa Libre, Radio Libertad, Hora Actual, Realidad de Crimea y otros programas noticiosos como medios de prensa que funcionan en Rusia como agentes extranjeros. Álvaro Alba para Radio y Televisión Martí.
Hacemos ahora una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
Grandes filmes que dominaron la gran pantalla en Estados Unidos, bueno, pues fueron uno animado y dos largometrajes que hicieron su debut este fin de semana.
Roxana Romero nos dice sobre qué tratan estas películas.
Bonnie made a friend in class.
Oh, she's already making friends.
Por segunda vez consecutiva, la película más taquillera del fin de semana fue Toy Story 4. La cuarta entrega de la saga sumó otros 58 millones de dólares a sus bolsillos, elevando sus ganancias a un total de 237 millones de dólares en solo dos semanas de haber comenzado a proyectarse en la pantalla grande en Estados Unidos. La película animada cuenta con el mismo equipo de muñecos, incluyendo al Sheriff Woody y al miembro del comando estelar Buzz Lightyear, que junto al resto de la pandilla emprenden un viaje familiar por carretera con Bonnie, su dueña. Pero se tropiezan con problemas cuando aparece Forky, una manualidad convertida en juguete por Bonnie. El tenedor cuchara no se siente como un juguete y Woody quiere ayudarle a descubrir la importancia de ser parte de la vida de una niña. Ahí comienza una nueva aventura por carretera. Regresa la terrorífica muñeca Annabelle y se impone en el segundo lugar de las películas más taquilleras. En esta ocasión, los fenómenos paranormales que desencadena esta diabólica muñeca afectarán directamente al matrimonio de renombrados profesores formado por Lorraine y Ed Warren. Decididos a evitar que Annabelle cause más estragos, ambos deciden llevar a la muñeca poseída a la sala de objetos bajo llave que tienen en su casa. Aunque la muñeca quedará a salvo en una vitrina sagrada bendecida por un sacerdote, durante una terrorífica noche, Annabelle conseguirá despertar a los espíritus malignos. Su nuevo objetivo será la hija de 10 años de los Warren y de sus amigas. Este filme de terror recaudó 20 millones de dólares en su debut. Y siguiéndole los talones a Annabelle se encuentra el largometraje Yesterday, que celebra la música de los Beatles. Jack, un músico que lucha por hacerse un nombre por sí mismo en la industria, descubre que es la única persona en el mundo que es capaz de recordar a los virus y trazará un plan para sacar provecho de la situación. Pero no todo es tan sencillo como parece. Yesterday recaudó 17 millones de dólares en el fin de semana de su debut en Estados Unidos. Roxana Romero reportando para Radio Televisión Martí.
When did you write that?
I didn't write it. Paul McCartney wrote it, the Beatles.
Y ahora, en un servicio humanitario de Noticias 23, Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, este es el panorama que tuvimos este fin de semana, en especial ayer en horario de la tarde, el domingo, con numerosos chubascos y tormentas. Noten las tormentas que se desarrollaron desde las 2 de la tarde, 3, 4, 5 de la tarde, en buena parte de la región occidental. Hacia el oriente también tuvimos, en el centro hubo tormentas, en el oriente tuvimos algunas tormentas también. Acá lo tenemos, 1 de la tarde, noten el reloj, y en la medida que avanzan las horas, el oriente cubano también con chubascos y tormentas. Acumulados de lluvia importantes, bienvenida la lluvia, hace falta la lluvia. Cabo de San Antonio, 72.6 milímetros. Santa Lucía, 16. Isabel Rubio, 39. 9. La Palma, 74. Bueno, esto sí es lluvia. Miren, esto de La Palma, 74.6. Cabo de San Antonio, 72.6. Eso es bastante lluvia. Indio Atuey, 26.8. Jovellanos, 38. Un buen aguacero también. Y así sucesivamente hacia el este y centro. Colón todavía en Matanzas con 19.3. Aguada de Pasajeros con 7.6. Eso no fue mucho. Topes de Collante 11. Venezuela 11. Esmeralda 24. Y Veguita 75.5. Hay que decir que el oriente cubano llovió, en Camagüey llovió. Las temperaturas para comenzar el día hoy, este lunes, en 23, gran parte del occidente del país. El resto de las estaciones, desde Camagüey hacia el oriente, de 21 hasta 26 grados. Y aquí tenemos algunos de los valores que se reportaron básicamente en la tarde de ayer. Fue una tarde cálida, récord de calor en el oriente cubano. Le voy a mostrar dónde estuvo el récord de calor. Santa Lucía, 34. Indio Atuey, 34.6. Agüey Grande, 35.5. Colón con 35.1. Santo Domingo, 35.1. Santi Espíritus, 35.4. Pero vamos al oriente cubano, donde tuvimos un récord, récord de verdad. La Jíquima con 36.9, Velasco 36.3, Pedagógico, esto es Holguín, 35.6, Jucarito 37.2 y Veguitas 39.1 grados. Bueno, eso es un calor asfixiante. Contramaestre con 37.4, definitivamente el oriente cubano con temperaturas muy, pero muy cálidas, sobre todo esto, Jucarito, Veguitas en Granma, cerca de Manzanillo, con esos valores de temperatura. Y esta tarde, como está el radar y el satélite, nuevamente algunos chubascos y tormentas han comenzado a formarse en el occidente, en el centro y este. Todavía estamos esperando que se formen algunas lluvias adicionales en las próximas horas. Así que parece que hay menos actividad que la que hemos visto ayer domingo. Y quiero hablar de esto porque me han preguntado en las redes sociales, ¿va a haber un eclipse de sol? ¿Lo vamos a ver en Cuba? No, definitivamente no. El eclipse consiste, la Tierra tapa la luz, es decir, la luna pasa, tapa la luz solar y nosotros nos quedamos a oscuras a mediodía. A las 12 del día podemos tener noche aquí en la Tierra, pero eso ocurre algunas ocasiones y en algunos sectores. Nosotros no lo vamos a ver en Cuba. Se va a ver realmente en Chile y Argentina. Esta sería la parte que lo va a ver completamente en esta zona. Mañana, en pleno día, va a ser de noche. La luna se interpone, no hay luz y se vuelve de noche. Y debo decirle que las gallinas se acuestan, los árboles se asustan, la vegetación, ¿qué pasó? Y los pájaros van a sus guaridas. Esto pasa cuando hay un eclipse total de sol. Y eso va a ocurrir mañana, pero no lo vamos a ver en Cuba. Me lo han preguntado, tampoco se va a ver en Estados Unidos. Ese es el panorama del eclipse de mañana. Un día que vamos a comenzar con temperaturas cálidas, 23 a 26 en el occidente, 24 en las provincias habaneras, en la tarde hasta 34. De acuerdo a la nubosidad podemos llegar incluso más, 35 en el centro del país, comenzamos de 23 a 24. En la tarde hasta 35, Cienfuegos, Santi Spíritus 34, Santa Clara 34. Si la nubosidad llega tarde podemos tener temperaturas incluso superiores. Y lo mismo para el oriente cubano, con valores, ahí los tiene, comenzando en 22, 26 y en la tarde de 30 a 35. ¿Y por qué no 36, 37? Y como tuvimos acá en Granma, hasta 39.1 grados. Bueno, un récord increíble. La brisa ha estado variable. Primero del este, en las próximas horas estará básicamente del norte, pero no muy fuerte. Estamos hablando con este anticiclón en el Golfo de México. A ratos podemos tener calma en el norte de Pinar del Río y al final de la tarde de mañana los valores estarán entre 18 y 16 kilómetros por hora. El sur también, la parte sur con menos velocidad de la brisa y también brisas variables de 14, 13, 8 millas por hora, Isla de la Juventud con 12 millas por hora. Y esto está generando poco oleaje. Estamos viendo un periodo de poco oleaje en gran parte de la costa norte para buena parte del día de mañana, menos de medio metro. Y en la costa sur también, poco oleaje es lo que estamos viendo, incluyendo al sur de Santiago de Cuba. Al final de la tarde de hoy y noche, algunos chubascos y tormentas, pero sobre todo mañana en la tarde, nuevamente algunas tormentas, centro y sur de la isla, parte oriental, en el centro, Matanzas, Mayabeque, sur de Pinar del Río, ahí lo tiene. Martes, 4 de la tarde, más tormentas, tormentas que abarcan el sur de Cienfuegos, en horario de la noche, Camagüey también, y algunas tormentas adicionales en las provincias orientales. Eso sería el miércoles, acá lo tenemos, amanece bien, despejado, un día de verano, algunas tormentas en la costa norte, al amanecer, la Cayería Norte, incluyendo el norte de Villa Clara, zonas de Caibarién, y en la tarde las tormentas centro y sur para gran parte de la porción central, desde Matanzas hasta Camagüey, y por cierto también tormentas en la región oriental. Así que estamos en época de tormenta, y este es el panorama para la ciudad de La Habana. Martes y miércoles con buenas condiciones, en general calor. Si no llueve, escúcheme bien, en esta época el calor es lo que nos queda. El jueves la posibilidad de algunos chubascos y tormentas que aumentan el viernes. El sábado se ve bien. De momento, el fin de semana próximo, el peor día sería el domingo, con riesgo de chubascos y tormentas. Pero en general, martes y miércoles, a corto plazo, estamos con buen tiempo para la ciudad, pero mucho calor aquí en la capital del país. Esto es todo en el tiempo. Regreso con ustedes.
Muchas gracias, Eduardo.
Gracias, Eduardo.
Ahora hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el noticiero Televisión Maratí y los deportes con Bobby Salaván.
Televisión Maratí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Maratí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Otros dos peloteros cubanos que viajaban con el equipo de la isla y que participan en la Liga Can-Am habrían escapado de la concentración de acuerdo con reportes de periodistas acreditados para la cobertura de ese evento. Se trata del lanzador Jorge Carlos Vera, un joven de 19 años que posee una bola rápida que alcanza las 95 millas por hora, así como del infielder Orlando Acevedo, hijo. Con anterioridad, Joelky Céspedes, medio hermano del pelotero cubano de los Mets de Nueva York, Joenny Céspedes, también había escapado, todos con la aparente intención de abrirse paso en el béisbol profesional. Y bueno, el juego de las estrellas de las grandes ligas está, como se dice, a la vuelta de la esquina. Será el martes de la próxima semana, 9 de julio, y tenemos a 5 peloteros de nuestros, o de los nuestros, elegidos para el partido cumbre entre ambas ligas. Son los cubanos José Pito Abreu, de los Medias Blancas de Chicago, el zurdo Aroldi Chapman, de los Yankees de Nueva York, el catcher Yasmani Grandal, de los Cerveceros de Milwaukee, y los cubanos americanos Nolan Arenado, de los Rockies de Colorado, y Julito Martínez, de los Medias Rojas de Boston. Cambiando de tema, en la República Dominicana continúan los arrestos en relación con el intento de asesinato del expelotero David Big Papi Ortiz. Un juez de Santo Domingo sentenció a un año de prisión preventiva a 3 sospechosos, incluido el supuesto autor intelectual del atentado que por poco cobra la vida de la estrella de los Medias Rojas.
Inmediatamente, Alberto contacta a Carlos Nay, le hace la propuesta del trabajo y este le dice que para hacer ese trabajo, él va a requerir el precio, baja aquí, le pone el precio de $30,000.
Vamos a la Copa América, un fin de semana que fue una locura total. Este sábado la escuadra de Perú eliminó a Uruguay, uno de los favoritos para ganar el torneo continental. El partido transcurrió sin goles para ser decidido en ronda de penales. Como era de esperar, el resultado disparó las celebraciones de los hinchas peruanos.
Pura euforia en Perú y también en Brasil. La blanquirroja se clasificó para las semifinales de la Copa América, tras superar el sábado en una dramática definición por penales a Uruguay.
Nunca abandona, la hinchada siempre va a estar presente, siempre va a acompañar a la selección, a donde sea que vaya, hasta la muerte, Perú toda la vida.
Será la tercera semifinal en las últimas 4 ediciones para los incas, que enfrentarán a Chile en un nuevo clásico del Pacífico. El seleccionado dirigido por Ricardo Gareca es uno de los 4 mejores de la competición y sus hinchas se permiten seguir soñando.
Un día antes, la escuadra de Chile, campeona defensora, eliminó al equipo de Colombia. Los chilenos llegaron a anotar par de goles, pero en ambas oportunidades fueron invalidados por el video arbitraje. Así que tras un arduo 0-0 en tiempo reglamentario, las escuadras quedaron de frente a la eliminación por penales, donde Chile se llevó la victoria.
El triunfo se hizo esperar, pero al final los chilenos pudieron festejar el viernes la clasificación de su selección a semifinales de la Copa América. La Roja derrotó a Colombia 5-4 en penales tras haber empatado 0-0 en tiempo regular en el Arena Corinthians de Sao Paulo. Los bicampeones del torneo se habían adelantado en el marcador en 2 ocasiones, pero ambos goles fueron anulados tras la revisión con el VAR. ¡Chile!
¡Dale! Muy parejo. Chile jugó muy bien. La verdad es que no sé por qué anularon los 2 goles, pero Chile va para campeón, va para campeón.
Se hizo justicia divina, ganamos 2-0 y no nos dejaron afuera ahí, pero con los penales ganamos a todo Chile. Chile, ¡viva Chile!
La otra semifinal de la Copa América enfrentará al anfitrión Brasil con su histórico rival Argentina.
Bueno, ya lo escuchaban, este martes se jugará el primer partido de semifinales. Brasil enfrenta a la escuadra de Argentina. El encuentro se jugará en Belo Horizonte. Así deben lucir las alineaciones para este encuentro decisivo, como ven en la tabla, que dejará en el camino a uno de los equipos con más historia del fútbol mundial. Bueno, pasando al Mundial Femenino de Fútbol que se juega en Francia, Inglaterra y Estados Unidos juegan mañana en semifinales. La capitana de la selección inglesa, Lucy Bronze, afirmó que su equipo finalmente está convencido de que pueden derrotar a las norteamericanas. Esto después de ganarle a Noruega por 3-0 en cuartos de final. En todo caso, la verdad, bueno, la conoceremos mañana mismo. Pasando a la NBA, el estelar Kevin Durant llegó a un acuerdo con los Nets de Brooklyn. El contrato es de $164 millones por 4 temporadas. El problema es que Durant probablemente no pueda jugar la próxima contienda mientras se recupera de una fractura del telón de Aquiles que sufrió, recuerden, durante la final de la liga junto a los Warriors de Golden State. Por último, el piloto holandés Max Verstappen de la escudería Red Bull ganó este domingo el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, primera carrera de la actual temporada que se le escapa a la escudería Mercedes. Verstappen se batió en un duelo digamos que de ensueño, con el piloto monegasco Charles Leclerc. Ambos conductores con 21 años de edad establecen récord para el 1-2 más joven en la historia de la Fórmula 1. Y qué bueno que los Mercedes perdieron, porque así de pronto como que hay otro ganador.
Sí.
No tenemos tiempo. Muchas gracias, como siempre, nuestro querido Bobby. Amigos, muchas gracias siempre a ustedes.
Gracias, Bobby. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos vemos mañana. Chao.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. La Magdalena.